Bienvenido a Visión para Vivir.
¿Sabe? Perdonar de igual manera que dar es algo que mejora nuestro servicio a Dios. Un servidor de Jesucristo nunca se asemeja más a su Señor y Salvador que cuando perdona.
No hay palabras más dulces al oído que te perdono. Y aquellos quienes han aceptado al Señor Jesucristo conocen la libertad que estas palabras traen. Hoy, en Visión para Vivir, el pastor Carlos Azazueta continúa la nueva serie titulada Mejorando tu Servicio. Jesús es nuestro mejor ejemplo cuando se habla de servir, y una de sus cualidades es el poder perdonar. El pastor Carlos explicará lo que significa ser una persona que perdona cuando somos ofendidos y cuando nosotros ofendemos. Con su Biblia abierta en la segunda carta a los Corintios, el pastor inicia el mensaje titulado El siervo como perdonador.
En un cuento muy corto titulado La capital del mundo, aquel gran escritor Ernest Hemingway, ganador del Premio Nobel de Literatura, narra la historia de un padre y su hijo adolescente llamado Paco. La relación de ambos se había vuelto tensa, se había vuelto difícil y eventualmente Paco decidió irse de la casa. Sin embargo, el padre no se dio por vencido y salió en una búsqueda desesperada por encontrarlo. Sin encontrarlo en los lugares donde él pensaba y con las amistades que él creía, decidió recorrer todas las calles de la ciudad de Madrid hasta encontrar a su adolescente extraviado. Cuando los ánimos desfallecían, como último recurso, decide ir al periódico local, El Liberal, y colocó un anuncio en ese periódico que decía de esta manera: Paco, encuéntrame en el Hotel Montana mañana martes al mediodía. Todo está perdonado. Con amor, tu papá. Al día siguiente, cuando el padre llegó al Hotel Montana al mediodía, había 800 jóvenes llamados Paco esperando a encontrarse con sus padres y esperando el perdón que jamás creyeron posible. Nunca subestimemos el poder que tiene el perdón para restaurar relaciones personales. Sin embargo, vivimos en una cultura que nos mueve a nosotros siempre a la venganza, a tomar represalias, a que si tú me haces una, yo te hago dos. Y el que gana es el que es más fuerte y el que se mantiene de pie en la pelea. Una cultura que exalta la venganza por sobre todas las cosas o el sentimiento de víctima en otros lados. En lugar de exaltar las virtudes que consideramos cristianas, tan nobles virtudes como el perdón y la restauración. Pero el precio que se paga por rehusar perdonar a alguien es muy alto. Y nosotros muchas veces no tomamos en cuenta ese costo. Esa es la razón por la que muchas veces, muy a menudo, preferimos no perdonar en lugar de humildemente extender ese perdón o pedirlo, según sea el caso. ¿Sabe? Negarse a perdonar a alguien que está genuinamente arrepentido puede causar heridas profundas y cicatrices permanentes que terminan aprisionando al que rehúsa perdonar, mandándolo a una cárcel de su pasado, provocando odio, amargura, rencores, ira y venganza. Por otro lado, cuando aceptamos perdonar al que realmente arrepentido nos pide perdón, quien perdona se libera de una cárcel tormentosa de angustia, produciendo alivio, paz, gozo y restauración en las relaciones rotas. ¿Sabe? Los creyentes nunca se asemejan más a Dios que cuando perdonan. Nunca se olvide de esa gran verdad. Los cristianos en la iglesia de Corinto luchaban con un problema de la falta de perdón. Dejaron que su resentimiento se enconara durante tanto tiempo que el conflicto que no resolvieron picó y se extendió, provocando una dolorosa división en ese cuerpo de creyentes de la iglesia en Corinto. Para conocer más acerca de este conflicto, vamos a la Biblia, segunda a los Corintios, capítulo 2, versículos 4 al 11. Voy a estar leyendo de la Nueva Traducción Viviente de la Biblia. Sígame en la que usted trae y encontremos algunas cosas muy importantes con respecto al perdón. El siervo como perdonador, esta es la primera parte de estos dos mensajes que vamos a estar hablando. El siervo como perdonador. Mientras se encuentra, segunda a los Corintios, capítulo 2, versículos 4 al 11, voy a llevarlos a la primera carta para conocer un poquito el trasfondo del conflicto que había en la iglesia. Un conflicto que de alguna u otra manera provocó que el apóstol Pablo diera unas palabras tan punzantes en la primera carta a los Corintios, capítulo 5, unas palabras que realmente rompieron el corazón de muchos de los miembros de la iglesia de Corinto. Aquí vemos un primer vistazo de lo que estaba ocurriendo en aquel lugar. En 1 Corintios 5, escucha lo que dice este pasaje. Pablo les dice a los cristianos, sobre todo a los líderes de la iglesia: me cuesta trabajo creer lo que me informan acerca de ustedes, acerca de la inmoralidad sexual que hay entre ustedes, algo que ni siquiera los paganos hacen. Me dicen que un hombre de su iglesia vive en pecado con su madrastra. Ustedes están tan orgullosos de sí mismos, en cambio, deberían de estar llorando de dolor y de vergüenza y echar a ese hombre de la congregación. Aunque no estoy con ustedes en persona, sí lo estoy en el espíritu. Y como si estuviera allí, yo ya emití juicio sobre este hombre en el nombre del Señor Jesús. Ustedes deben convocar a una reunión de la iglesia. Yo estaré presente en espíritu, igual que el poder de nuestro Señor Jesús. Entonces, deben expulsar a este hombre y entregárselo a Satanás, para que su naturaleza pecaminosa sea destruida y él mismo sea salvo el día en que el Señor vuelva. Es terrible que se jacten sobre dicho asunto. ¿No se dan cuenta de que ese pecado es como un poco de levadura que impregna toda la masa? Desháganse pues de la vieja de levadura, quitando a ese perverso de entre ustedes. Entonces serán como una nueva masa preparada sin levadura, que es lo que realmente son. Cristo, nuestro Cordero Pascual, ha sido sacrificado por nosotros. Fueron duras estas palabras que Pablo le dirigió a estos creyentes, ¿cierto? Pablo no puede creer que un miembro de la iglesia esté abiertamente cometiendo un pecado de incesto con su madrastra. Y nadie, absolutamente nadie en la iglesia, ni los líderes, ni nadie, está haciendo nada para resolver este asunto. Peor aún, se están jactando de que son una iglesia que tiene gracia y toleran el pecado que hay entre los de la congregación en particular, algo que todo mundo sabía, pero simplemente nadie decía absolutamente nada. No se daban cuenta de que ese pecado de ese hombre en esa congregación estaba afectando a todos los miembros de la iglesia. Ese hombre necesitaba corrección, no mimos, dice el apóstol Pablo. Y por eso les ordena fervientemente que lo entreguen a Satanás. Esto significa que excluyan a este malvado de en medio de ellos, que se desvinculen de él por un tiempo y que le niegan toda clase de comunión. Cuando llegamos a los versículos 11 al 13, nos damos cuenta de estas palabras tan duras de Pablo. Sin el apoyo de los cristianos, este hombre quedaría solo con su propio pecado, es decir, entregado a su propia naturaleza pecaminosa, y quizás esto le motivara a arrepentirse, si es que verdaderamente era un cristiano. Hago una pausa para mencionar algo importante en esto. Expulsar a una persona de una congregación debe ser el último de los recursos de una acción disciplinaria. Lo vamos a ver la próxima vez que estemos juntos, cuando veamos Mateo capítulo 18. Pero en ese pasaje, el evangelista nos da la fórmula en la cual nosotros podemos tratar con asuntos cuando alguien está caminando incorrectamente, cuando alguien ha ofendido. Cuando alguien no está caminando con el Señor, uno necesita ir a esa persona, necesita con amor hacerle ver el mal que está ocasionando. Si no escucha, uno lleva un testigo. Si no escucha el testigo, uno lleva a otros más. Y si no escucha a nadie, entonces lo llevan a la iglesia y la iglesia toma una acción disciplinaria. ¿Pero qué hacen la mayoría de las iglesias cuando aplican disciplina? No van por el paso 1, 2 y 3, se van del primero al último y lo excomulgan a la persona. Lo sacan de la congregación. Por eso digo que este debe ser el último recurso cuando se aplique disciplina, cuando alguien está en pecado. La disciplina no debe ser aplicada como un acto de venganza, sino de amor. Porque se le ama a esa persona, es porque se le disciplina. Exactamente lo que hace un padre con sus hijos a quienes disciplina. Los castiga, no porque los odie, sino porque los ama, porque lo que está haciendo es incorrecto. Y lo que decían es que rectifiquen, reconozcan su pecado, su error, y vengan y pidan perdón y se reconcilien. La iglesia debe asumir la responsabilidad de ayudar a los ofensores, no herirlos. Debe alentarlos a que se arrepientan de su mal proceder y que vuelvan a estar en comunión con Dios y con el pueblo de Dios. El apóstol Pablo también, con esta carta, estaba haciéndoles ver a los corintios que era importante que cuidaran la salud espiritual de la iglesia. La levadura del pecado de este hombre que vivía en incesto con su madrastra estaba contaminando el carácter y el testimonio de la propia iglesia. Y como no le decían nada, aún los vecinos decían, en esa iglesia son puros hipócritas. Mira cómo toleran esta situación. Ni siquiera nosotros acá nos comportamos de esta manera. Por eso Pablo es duro al decirles, necesitan restaurar el amor, pero al mismo tiempo necesitan cuidar la salud espiritual de la iglesia. Un pecado de cualquiera de nosotros que no es disciplinado, que no es confrontado con amor, con la idea de restaurar, no solamente afecta al que lo está cometiendo, nos afecta a todos, a todos. ¿Por qué? Porque aún sabiéndolo, nosotros no decimos absolutamente nada y nos volvemos cómplices de esa fechoría. Pablo es lo que estaba señalándoles a ellos. Que Pablo no diga nada acerca de la mujer nos permite a nosotros indicar que esta mujer no era creyente. Así es que una persona que no es creyente, que no es parte de la iglesia, que no es miembro, ¿para qué la van a disciplinar? Ella no está sometida a Dios, mucho menos a una congregación. Pero sí lo hace con este hombre que era un miembro de la iglesia. Y Dios no lo permita, quizá hasta uno de los líderes de la iglesia. Los pecados descarados, dejados sin corregir, confunden y dividen a toda la congregación. Ahora, escúcheme muy bien, porque yo conozco a varias personas en nuestra congregación que son muy buenos para ir y darle contra la cabeza a una persona, porque no lo hacen con amor, sino por chismosos que son. No, usted no es juez de nadie. Usted tiene que ir a la persona con amor, buscando restaurarle, haciéndole ver el error, uno a uno. El punto importante en esto es darnos cuenta de que es Dios el que juzga, pero a nosotros, como hijos de Él, nos ha dado la oportunidad de cuidar y preservar la salud espiritual de la iglesia, y cuando veamos a alguien que está caminando equivocadamente, con amor, en espíritu, como dice Gálatas capítulo 6, de restauración uno va y trata de traer al hermano, a levantarlo. Ahora, si la persona se niega a hacerlo, bueno, para eso usted va con las personas que el Señor ha puesto como autoridad en la iglesia y expone el problema para que lo atiendan y apliquen la disciplina correcta. Estas instrucciones de Pablo no deben ser usadas tampoco para ganar aceptación entre los demás. A veces la gente toma represalias tratando de pecar de espirituales y están exhibiendo los pecados de los demás, pero no buscan la restauración. Es importante ver cómo estos versículos deben ser para nosotros como iglesia las mejores instrucciones para tratar cuando hay problema dentro de la congregación de un pecado que se ha hecho público, cometido por alguien que profesa ser cristiano, pero peca sin remordimiento. Es la responsabilidad de la iglesia confrontar y disciplinar, pero con amor, con la idea de restaurar, no de deshacernos de esa persona. El propósito, escúcheme muy bien, de la disciplina y la restauración no es retribución o el castigo de esa persona, sino buscar que el corazón vuelva a tener comunión con Dios. Por eso que este es el trasfondo del problema que había en la iglesia de Corinto. Y aquí el apóstol Pablo, en segundo punto, llama a ellos al perdón. Fíjense cómo lo dice en 2 Corintios capítulo 4. Llama a todos los corintios a que haya el perdón. Estos hermanos en la iglesia de Corinto estaban tan deseosos de obedecer el consejo de Pablo que ¿sabe qué hicieron los corintios? Disciplinaron celosamente al hermano y lo sacaron a patadas de la iglesia. ¡Vamos! Con todas sus cosas. Tanto así que habían pasado 6 a 12 meses y este hombre había confesado su pecado, se arrepintió públicamente, les pidió que por favor lo perdonaran, que lo dejaran volver a la iglesia, pero habían pasado casi un año y decían, no, no creemos en tu arrepentimiento, no creemos, porque si la hiciste una vez, no la vas a volver a hacer. Y somos muy buenos para enjuiciar a los demás y condenarlos y no creer en arrepentimiento de las personas. Por eso Pablo se ve obligado a escribirles en esta carta que ellos, así como fueron muy prontos para tomar acciones cuando él les dijo que lo expulsaran, ahora que se había arrepentido, era tiempo de que lo perdonaran y que lo hicieran volver a la comunión con la iglesia. La disciplina había cumplido su propósito, ahora era tiempo de ofrecer perdón. Fíjese lo que dice en el versículo 5 de 2 Corintios. No exagero cuando digo que el hombre que causó todos los problemas los lastimó más a todos ustedes que a mí. La mayoría de ustedes se le opusieron y eso ya fue suficiente castigo. Versículo 7. No obstante, ahora es tiempo de perdonarlo y consolarlo. De otro modo, podría ser vencido por el desaliento. Así que ahora les ruego que reafirmen su amor por él. Les escribí como lo hice para probarlos y ver si cumplían mis instrucciones al pie de la letra. Si ustedes perdonan a este hombre, yo también los perdono. Cuando yo perdono lo que necesita ser perdonado, lo hago con la autoridad de Cristo en beneficio de ustedes, para que Satanás no se aproveche de nosotros, pues ya conocemos sus maquinaciones malignas. Fíjense muy bien lo que Pablo acaba de hacer. Les explicó que era tiempo de perdonar a este hombre que había sido disciplinado tan duramente por la iglesia y la disciplina había cumplido con el propósito. Se había arrepentido genuinamente. Ahora quería volver a la iglesia. Ya que el hombre se había arrepentido, ahora debían ofrecerle perdón, aceptación y consuelo. ¿Pero qué hizo la iglesia? No queremos. A ese tipo de gente no la queremos en la iglesia. Aquí ya vemos puros santos. La iglesia es un hospital de gente herida, lastimada, pecadora, que está buscando que el Señor la restaure cada día. Eso es lo que somos. Así que nadie aquí puede presumir de ser más santo que el otro, porque en el momento en que alguien actúe con esa superioridad moral, está cometiendo el peor de los pecados de orgullo que podemos conocer. El que crea que está firme, dice Pablo, mire que no caiga. Porque todos de alguna u otra manera somos víctimas de Satanás cuando nos ponemos en esa situación con él. La disciplina se emplea con el fin de mantener pura la iglesia y para ayudar a la gente que está descarriada a que se arrepienta y vuelva al Señor. Pero Satanás se va a aprovechar cuando nosotros nos resistimos a perdonar, cuando no queremos perdonar a alguien, sea lo que sea que nos haya hecho, sea un hermano o una hermana de la iglesia, sea el esposo que ha sido infiel, o sea la mujer que ha sido infiel, o sea el padre que hizo una cosa imperdonable o el hijo que hizo una cosa imperdonable hacia el padre. Tenemos que estar dispuestos siempre a perdonar. Esto hace que quienes impartan la disciplina muchas veces se gloríen demasiado y se vuelvan orgullosos, ejerciendo autoridad sobre los demás, presumiendo de la pureza y superioridad moral, y no debe ser así. Por eso debemos recordar que al disciplinar a alguien, nuestro propósito debe ser siempre la restauración de la persona, no su destrucción. Debemos tener cuidado de no dar rienda suelta al enojo personal bajo la apariencia de disciplina. No debemos permitir que el diablo tome ventaja y destruya no solo a la persona que ha sido disciplinada, porque se puede poner tan triste, deprimida o llena de amargura, que mejor se va y ya no va a ninguna iglesia ni hasta abandone la fe, sino también destruye la armonía que hay en el cuerpo de Cristo. Porque había personas en la congregación que creían en el arrepentimiento que venía de este hombre, pero el otro grupo no. Y eso provocaba una división en la iglesia. Esto nos lleva al tercer punto que Pablo pone aquí, la necesidad que debe haber de arrepentimiento de ambas partes, tanto del ofensor como del ofendido. Y esto nos lleva a un versículo en 2 Corintios capítulo 7, versículo 10. Porque el camino para perdonar a cualquier persona que nos haya ofendido, debe estar pavimentado siempre con una actitud de arrepentimiento. Debemos arrepentirnos. Dice 2 Corintios 7, 10, pues la clase de tristeza que Dios desea que suframos nos aleja del pecado y trae como resultado salvación. No hay que lamentarse por esa clase de tristeza, pero la tristeza del mundo a la cual le falta arrepentimiento resulta en muerte espiritual. Déjenme explicarles eso, porque es bien importante. La tristeza a la que Pablo se refiere aquí se inicia al tener un corazón contrito, humillado, un corazón abierto, que reconoce la verdad de Dios y acepta su error. Esa tristeza causada por los pecados de uno mismo debe de resultar o provocar un cambio en nuestra conducta. Y eso produce que le demos la espalda al pecado, que por cierto, eso es lo que significa la palabra arrepentimiento. Es dar una vuelta completamente de 180 grados al pecado que había cometido y dejarlo ahí atrás. Eso es arrepentirse. Arrepentirse no es lo mismo que sentir remordimiento. El remordimiento es tristeza sin arrepentimiento. ¿Sabe usted qué es? Dolor porque lo atraparon con las manos en la masa y le dio vergüenza. O le dolió que haya sido descubierto en su fechoría por su esposa y ahora está amenazando con dejarlo. Ese es remordimiento, ese no es arrepentimiento. El arrepentimiento debe voltear nuestra conducta, debe permitir que nos alejemos completamente de ese pecado y no volvamos a cometerlo, porque fue demasiado el dolor que provocó. No solamente a mi cónyuge o a mis hijos, primeramente a mi Dios, que a final de cuentas cualquier pecado que yo cometa con cualquier ser humano, mi esposo, mis hijos, es primeramente con Él. ¿Se acuerdan cuando David pecó con Betsabé en aquel pecado de adulterio? El Salmo 51 es el Salmo que él escribió y dice: contra ti solo he pecado, porque cualquier pecado que cometamos con otra persona, sea familiar, sea amigo o sea hermano de la iglesia, es primeramente hacia Dios. A Él es el que ofendemos primero.
El siervo como perdonador es el título del mensaje que acaba usted de escuchar aquí en Visión para Vivir con el pastor Carlos Azazueta. Este tema de perdonar lo estudiaremos durante estos días como parte de la nueva serie Mejorando tu Servicio, el acto de servir sin egoísmos. Recuerde que cada estudio tiene un bosquejo que le ayudará a tomar notas al escuchar al pastor Carlos durante estos días. Y hablando justamente del pastor Carlos, en unos momentos él va a impartir unos comentarios muy importantes y además retarle a que se una a nuestro esfuerzo como ministerio de seguir comunicando el mensaje de Cristo. Escuchemos.
Saludos, ¿qué tal? Soy Carlos Azazueta y es un privilegio para mí comunicarme contigo. En Visión para Vivir nos dedicamos a transformar corazones a través de la enseñanza bíblica y práctica, para que cada corazón sea transformado y esto represente a un mundo cambiado. Estos años como la voz en español de Visión para Vivir han sido un viaje de fe, un viaje de transformación apoyado por esa audiencia radial que siempre está ahí en el momento que en tanto la necesitamos. Este legado espiritual comenzó con mi encuentro con Dios a través del libro del Despertar de la Gracia del Pastor Sendol, sus mensajes que no solamente me desafiaron, sino también me inspiraron y me brindaron el honor de servir a su lado en la iglesia local y ahora a extender ese legado espiritual al vasto mundo de habla hispana. Desde el comienzo de nuestra misión ha sido bien clara. comunicar la verdad de Cristo de manera que resuene y que renueve. Cada mensaje que compartimos está diseñado no solamente para informar, sino para transformar. No se trata simplemente de escuchar una buena enseñanza, sino de equipar un cambio real y profundo que comienza desde el interior. En este proceso, cada historia de cambio no solamente es un testimonio de la fuerza del Evangelio, sino que también se convierte en esa chispa que puede encender la transformación en otros. Como dice el pastor Swindoll, no es solo nuestra capacidad para hablar de cambio, sino nuestra habilidad para vivir y modelar ese cambio lo que realmente nos impacta. Nuestro porqué radica en nuestra convicción de que el amor de Cristo puede realmente renovar corazones y, a través de ellos, cambiar este mundo. Por eso, quiero invitarte a unirte a nosotros en esta misión vital. Sigamos juntos en este esfuerzo por comunicar el mensaje de Cristo, cambiando el mundo un corazón a la vez.
Únase a este ministerio Visión para Vivir para que juntos continuemos compartiendo enseñanza bíblica práctica que transforma corazones al enviar su generosa donación a Visión para Vivir, P.O. Box 1817, Frisco, Texas 75034. O usted nos puede llamar al 469-535-8433 y con muchísimo gusto le ayudaremos con su donación. Pero si le resulta más fácil donar electrónicamente, visionparavivir.org es otra opción para donar al ministerio, como también a través de la aplicación móvil de Visión para Vivir. La próxima semana le invito a seguir estudiando la Palabra de Dios con el Pastor Carlos, aquí en Visión para Vivir. ¡Le esperamos!
El mensaje anterior, El siervo como perdonador, primera parte, fue registrado bajo derechos de autor en 1979, 1980, 1981, 1985 y 1993. Y la grabación sonora fue registrada bajo derechos de autor en 1993 por Charles R. Swindoll. La adaptación al español y la grabación sonora fueron registradas bajo derechos de autor en el 2024 por Charles R. Swindoll y Ministerios Insight for Living. Todos los derechos reservados mundialmente. La duplicación de material con derechos de autor para uso comercial está estrictamente prohibida.